Pedro, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, Daniel. Gracias por la invitación. Un placer estar acá
Bueno,
con usted.
muchas gracias, muchas gracias. Mire, este tipo de preguntas paraguas, ¿eh? ¿Cómo evalúa la marcha del país en términos políticos, económicos, social? Con esa pregunta ya llegamos a las 9.
No vamos de largo.
Claro, pero por lo menos en grandes trazos, en titulares, porque además la oposición accede ahora a lo que es el plan del presupuesto.
Y con preocupación. Voy a resistir la tentación de decir, te lo dije, ¿no? Porque están sucediendo cosas que...
Ya lo dijo igual.
Sí, pero hace 3 años que anticipamos lo del déficit fiscal, la situación de las empresas públicas, la inflación, interpelamos al ministro, ¿se acuerda? También es público y notorio que planteamos lo de los menores que delinquen, el problema del SIRPA, presentamos una solución que los uruguayos votaron y nosotros respetamos, pero también señalamos que ese era un problema que tenía el Uruguay. Se recordará también que hace 3 años interpelé al ministro Ehrlich, cuando era ministro de Educación y Cultura, señalándole los inconvenientes presupuestales que tenía el ministerio y en muchos de los rubros, y sobre todo la necesidad de empezar a legislar como nos obliga el artículo 70 de la Constitución de la República en la materia educativa, ¿no? 200 días de clase, terminar con los docentes con taxi, con muchos cargos en muchos lugares, ir al docente con cargo efectivo en cada institución. Es decir, todo eso, mientras la economía andaba bien, parecía como que no pasaba nada. Y ahora, con la economía y la situación internacional complicada, porque está muy complicada y hay que decirlo, uno le entra más preocupación por no haber hecho, como la hormiga y la cigarra, ¿no? En el verano lo que...
Guardar para cuando escasee. Ahora, Pedro, estos diagnósticos y además estas acciones parlamentarias y políticas que usted manejó en su momento, ¿no fueron comprendidas acaso entonces por el electorado o no hubo sintonía? ¿No lo entendieron? ¿Usted no lo entendió?
No, eso seguro, que no me votaron, eso no hay ninguna duda. Pero más allá de eso, a mí me pusieron en el Senado y creo que es el momento de pensar en el Uruguay. Esto no es una cuestión de decir, bueno, ahora sí, vamos a hacer una oposición. Usted se ha dado cuenta, la oposición nuestra no ha sido de tirar piedras contra el gobierno en estos tiempos, sino de traer soluciones, porque me parece que la situación es muy grave. Y cuando el país está en una situación grave, cuando su economía está entrando en una fase muy complicada, cuando el tema de la seguridad sigue sin solucionarse, con casos tremendos últimamente, cuando la educación está pasando por el problema que está pasando, bueno, es el momento de aportar, me parece a mí.
¿Y qué lugar va a ocupar usted en esa política de aporte que pretende llevar adelante?
Bueno, he presentado 65 proyectos de ley. He estado reunido con el presidente del Senado, diciéndole, mire que hay muchos de estos proyectos de ley que pueden ayudar.
¿Y qué resultado hubo de esa reunión?
Bueno, esperemos que haya resultados. Estuve conversando con él y él me dijo, sí, los vamos a analizar. Los vamos a ver y vamos a tratar de ver si los podemos empujar. Yo creo que eso es... ¿Qué aporte más puedo hacer yo si el poder que tengo es estar sentado en una banca del Senado, presentar proyectos y no es otra cosa? No estoy en un ministerio, no tengo otras capacidades reales, así que lo otro sería prometer lo que no puedo prometer. Pero creo que es el momento de... creo que hay una oportunidad, Daniel. Mire lo que le voy a decir. Creo que hay una oportunidad. Cuando pasan estas cosas que tiemblan, y que tiembla el cimiento de lo que está pasando en la educación, y que tiembla el cimiento de lo que está pasando en las políticas de seguridad, es la oportunidad de tomar decisiones buenas para empezar a solucionar problemas que ayer, hace 3 años, y los uruguayos nos veíamos y hoy vemos, ¿no?
Bueno, a ver, descríbame la oportunidad, ¿dónde está?
Y bueno, la oportunidad está, en primer lugar, de una vez por todas arreglar, por ejemplo, el tema del SIRPA. Bueno, saquemos de una vez por todas el SIRPA dentro del INAU, vamos a crear una institución distinta, como propusimos hace 3 años, como se votó en una ley hace 3 años por todos los partidos que dijeron que el año pasado se iba a sacar el SIRPA del INAU y no lo hicimos. Como, por ejemplo, el problema de la educación. En vez de terminar como hemos terminado con las esencialidades, che, ¿no habría que haber votado la ley que establecía mínimo 200 días de clase obligatorio por año, y si no recuperarlos en el mes de diciembre o en el mes de enero? ¿No habría que hacerlo? El artículo 70 de la Constitución dice claramente, son obligatorias la enseñanza primaria y la enseñanza media, agraria o industrial. la ley proveerá lo necesario para la efectividad de estas disposiciones. ¿No será el momento de tener una ley que provea efectivamente lo necesario para esa obligatoriedad? Es decir, cuando estamos con estos temas, ¿no es el momento de empezar a tomar decisiones realmente para...? Es decir, estamos en un momento complicado. Y es mucho mejor eso que empezar a criticar al presidente Vázquez si declaró esencial, o criticar al ministro Astori o a los gremios.
Claro,
vamos a traer soluciones.
A propósito de decisiones que usted menciona, ¿cómo valora precisamente lo que decidió el Poder Ejecutivo con esta declaración de esencialidad?
Mire, yo comparto el objetivo. Porque acá hay algo que nos duele a todos, estoy seguro que le duele a usted, me duele sin lugar a dudas a mí y a todos los que nos están escuchando. ¿Que quiénes son los perjudicados con lo que está pasando? El perjudicado es el estudiante. Son los niños, los jóvenes que tendrían que estar en la escuela y en los liceos y no están. Hay una diferencia entre el gremio de maestros y profesores y su empleador, que es el gobierno. Esa diferencia... ¿quién está siendo perjudicado por ella? ¿El gobierno? No. ¿Los gremios? No. Los que están pagando el pato son los estudiantes.
O sea, entonces, comparte la decisión.
El objetivo es compartible. Ahora, incluso creo además que en algún momento quizás los gremios y el propio Poder Ejecutivo no negociaron como tendrían que hacerlo, los dos. Ahora, eso obviamente tiene que estar dentro de la ley. La declaración de esencialidad tiene que estar dentro de la ley. Y ahí nos encontramos con algunas normas que no son del todo claras en el sistema jurídico constitucional del Uruguay.
¿Dónde se le plantea a usted la principal duda?
Y bueno, la Constitución dice que la huelga es un derecho, pero que la ley reglamentará su efectividad, ¿no? Sí. Entonces es así. Entonces cuando uno va a reglamentar, va a ver cuál es la ley, es una ley del año 68... que fue derogada, pero la parte que hace a esto no fue derogada. Esa es la verdad. Y también están las normas de la OIT, de la cual el Uruguay es parte, y obviamente que al ser tratados a los que ha sido aprobados, Uruguay también tiene que aceptarlo. Parecería claro que las normas de la OIT establecen que la esencialidad es en caso de que esté en peligro la salud, la vida, y no hablaría de la educación.
La ministra de Educación ha mencionado un dato alarmante también, más de 200.000 niños y adolescentes tienen dificultades para acceder a la alimentación que se da en el marco de su acudir a sus clases, por ejemplo.
Sí, y en eso tiene razón, y ese puede ser un argumento bueno para ir a ello. Pero ¿sabe lo que pasa? Lo que dice la ley es que cuando se declara la esencialidad, hay que determinar aquellos servicios que son imprescindibles. Y entonces el Poder Ejecutivo, creo que acá hay una falencia que está a tiempo de solucionar, lo que tendría que hacer es decir, mire, muy bien, esto es esencial, y los servicios que entiendo imprescindibles debe cumplir es este. En el caso de este, la alimentación. Entonces usted, y necesito tanto personal para cumplir con ese servicio esencial, que no lo hizo.
Claro.
Por eso, es decir, yo comparto el objetivo. Me parece que se podrían hacer las cosas mejor. Es más, creo que si se hubiera aprobado el proyecto de ley que establece 200 días de clase obligatorio, presentamos hace 3 años, que reiteré el 15 de febrero, con el que el doctor Tabaré Vázquez dijo que estaba de acuerdo en la campaña electoral, quizás estaríamos con un servicio esencial para cumplir hoy con la alimentación, y con la tranquilidad de que, de todas formas, los jóvenes van a tener el tiempo pedagógico, el tiempo de educación que tienen que tener en un año.
Bien, bueno, parece que la sensación generalizada es que se desmadró el conflicto. ¿Cuál, entiende usted, debería ser la vía a transitarse de aquí para adelante? ¿El Poder Ejecutivo, los gremios, en fin?
Indudablemente es así. Yo creo que ayer la prueba fue que los dirigentes gremiales tuvieron un divorcio con sus representados. Claramente, ¿no? Porque los dirigentes gremiales, yo escuchaba las declaraciones de ellos, estuvo el señor Olivera acá ayer, claro, y él dijo que iba a salir a defender lo que habían hecho, y etcétera, y los agremiados no le hicieron caso.
¿Y eso es una crisis de representatividad?
No sé si es una crisis de representatividad. Lo que es cierto es que salieron a decirle, che, vamos por este camino, vamos a levantar esto, y dijeron que no. Entonces, esto es un tema mucho más grave, de lo que nos imaginamos. Es decir, ahora quedaron no solamente los gremios enfrentados con el gobierno, sino que los gremios enfrentados con el gobierno, los dirigentes sindicales enfrentados con el gobierno y los dirigentes sindicales enfrentados con el gremio. Y ahí la única forma de salir es sentándose alrededor de una mesa y negociar. Y ahí habría que decirle a todos, muchachos, hasta acá llegamos, está bien, llegamos el viernes, paremos todo, paremos la esencialidad, paremos las medidas gremiales, démonos 15 días y sentémonos
un acta de entendimiento, como lo sugirió el ministro Murro.
Sí, sí, sin lugar a dudas. No hay otra salida. Lo otro es aumentar las escalas, la escalada de violencia, me parece que... Y sobre todo no solo los dirigentes políticos, que creo que, fíjese, que creo que en ese sentido estamos teniendo una madurez de no echar más leña al fuego. Es decir, acá hay un problema muy grave, no nos valgamos políticamente de este lío que tiene el gobierno,
advierte,
busquemos una solución.
Que hay gente que está tratando de utilizar políticamente esta
situación.
No,
justamente, eso es lo que estoy destacando.
Perfecto.
Es porque algunos incluso, yo le digo como es todo, ¿no? Algunos mandan, escriben en las redes sociales, tienen que castigar al gobierno con lo que está pasando, y ¿dónde está la oposición? No, la oposición está actuando con una responsabilidad que no tuvo la oposición cuando nosotros estábamos en el gobierno. Porque tenemos, lamentablemente, para muchos, para mí es una virtud, pero para muchos no lo es, la responsabilidad de mirar siempre más allá de la coyuntura. Mirar primero por el país, y hoy el país necesita que los niños y los jóvenes tengan sus clases, y que se solucione un conflicto que es muy complejo, ¿no?
Bueno, usted señala que precisamente no estará siendo caudal político de esta circunstancia y que no le está pegando al gobierno. No le está tirando piedras, creo que decía al comienzo o algo así. Al que le está arrojando algunos dardos es al Partido Nacional, en esto de la comisión de ANCAP.
No, yo no siento eso. Yo no sé si usted leyó el artículo, columna que escribí.
Sí, claro.
Y yo fui crítico tanto con el Partido Nacional como con el Frente Amplio, con los dos por igual.
Sí.
Porque le digo lo que mi impresión de la comisión acá, Daniel, le digo con toda franqueza, creo que la gente pide siempre esa franqueza y hay que tenerla. Yo siento que tanto el Frente Amplio como el Partido Nacional ya llegaron a sus conclusiones antes de empezar a trabajar. Esa es la verdad. Entonces, a ver, todos sabemos qué va a pasar en diciembre.
¿Qué va a pasar? Sí.
¿Qué le parece a usted que va a decir el Frente Amplio?
No, lo que ha dicho usted en su columna, el Frente Amplio dirá que aquí no hay nada ilegal, y el Partido Nacional va a entender todo lo contrario.
Sí, es lo que va a pasar. Entonces, todos sabemos al final de la película. Yo no. Porque yo necesito formarme la opinión, ver los documentos, estudiarlos, interrogar a los testigos y llegar a la conclusión acerca de si hubo irregularidades o ilicitudes o si no las hubo, que hoy no lo sé. Y más aún, si las sospechara no lo diría porque no puedo prejuzgar. Ese es mi trabajo en la comisión. Ahora, ¿qué es lo que siento el otro día? Vamos a la primera reunión. A la salida, el presidente de la comisión, Marcos Otegi, con quien tengo una muy buena relación, que es un senador del Frente Amplio, dijo: esta comisión está perdiendo el tiempo, acá no pasó nada. La primera vez que nos reuníamos, salió y dijo eso. Yo digo, no, mire, y lo digo en la columna, no, mire, Otegi, discúlpeme, vamos a estudiar primero y después vamos a llegar a la conclusión. No es así. Y por el otro lado, ¿qué me pasa? El que hizo la denuncia, quien denunció, que yo estoy esperando que el que haga la denuncia traiga la prueba justificando, probando lo que dice, ¿no? No fue cuando declaraba el denunciado, el presidente, el director de ANCAP. Entonces, no es un dardo, es señalarles a los dos. Mire, si usted hizo una denuncia, senador Delgado del Partido Nacional, hizo esa denuncia, el día que viene a declarar el denunciado sobre lo que usted denunció, usted tiene que estar acá preguntándole.
Bueno, Álvaro Delgado.
Pero dijo le parece ilógico, me parece que...
¿Habló con usted? ¿Lo llamó?
No, ayer en la comisión fue, por suerte, apareció. Y ayer yo hice una cantidad de preguntas y le hizo algunas también.
Claro, porque dice que le hizo saber, Delgado, a usted, Pedro, sobre su malestar por los comentarios públicos que ha hecho. ¿Fue así, efectivamente?
No me dijo así. Me explicó por qué es que se había faltado, dijo que había ido de viaje con la señora.
Sí, había planeado un viaje en mayo.
Yo le estoy diciendo ahora. Le dije, mirá, yo no le tomo lista a nadie, no me importa, pero creo que si alguien hace una denuncia que le adjudica presunción de irregularidad y se hace una comisión investigadora del Senado, el día que viene el acusado a declarar, vos tenés que estar acá, si no podés estar, tenés que decir, che, mira, ese día no voy a estar porque voy a estar de viaje, y fijamos otro día. Pero, a ver, ¿no le parece básico que el que acusa, el día que viene a declarar el acusado, tiene que estar presente? Y yo, que no estoy de ninguno de los lados, ni del acusado ni del acusador, necesito... esto, a ver, me sale la boba de adentro. En el Código General del Proceso, en una demanda, si usted el día de la audiencia, usted demandante, el día de la audiencia no va, pierde el juicio en el momento. Tiene la carga de estar. Y acá, el que acusaba no estaba. Entonces, a ver, yo no tengo pelos en la lengua.
Bueno, directamente es así. Delgado dijo que no tiene que darle cuenta a usted de su trabajo y que en el Partido Nacional trabajan en equipo. Así que no demos más por el pito que lo que el pito vale.
Sí, después aclaró que no se refería a mí en eso, sino a la situación, claro, etcétera. Yo lo entiendo. A mí me parece muy bueno que ayer finalmente haya aparecido en la comisión y que se puso a trabajar con nosotros ahí. Ayer hicimos una cantidad de preguntas.
Claro, y hay una interpretación que puede ser válida también. Pedro, le estás pegando a tu socio.
No, a los dos, porque lea la columna.
Claro, pero es más natural, de pronto, socio, esperar que Pedro Bordaberry le cuestione algunas actitudes al Frente Amplio y no al Partido Nacional, un socio político.
No es un socio político. Socio yo del Montevideo Wander Fútbol Club y nada más.
No es socio político.
No es socio político. El Partido Nacional es un partido, nosotros somos otro partido.
Pero votan juntos.
¿Cómo que votamos juntos?
Y cuando tienen que resolver a quién se apoya, por ejemplo, en un balotaje.
Perdón, en la opción entre el candidato Luis Lacalle y el candidato Tabaré Vázquez, yo pensé que era mejor la opción del candidato Luis Lacalle. Ahora, si el día de mañana la opción es entre el candidato Luis Lacalle y el otro candidato, que de repente creo que el otro candidato es mejor, voy a apoyar al otro candidato.
No son socios políticos.
No, pero perdón, no somos socios políticos. Somos dos partidos distintos, esto tiene que ser claro. Es más, ¿qué es lo que nos sucede en el Senado? A veces votamos lo mismo y a veces votamos distinto. Ellos han votado algunas cosas, nosotros hemos votado otras, y eso, porque yo tengo que hacer todo lo que hace el partido, y todo lo que hace el Partido Nacional, tengo que decir que está bien. ¿Pero cómo? ¿Y todo lo que hace el Frente Amplio tengo que decir que está mal? Daniel. No, entonces avíseme, porque entonces me quedo en mi casa y le digo, muchachos, hagan lo que dice el Partido Nacional y no hagan lo que hace el Frente Amplio. Avíseme porque me voy para mi casa. Digo, ¿qué es esto?
¿Cuánto daño le hizo al Partido Colorado aquello de las familias ideológicas que en su momento pronunció el expresidente Sanguinetti?
Yo no sé si le hizo daño.
Porque tiene que ver con esto que estábamos hablando.
Está bien, yo creo que hay afinidades en algunos aspectos con el Partido Nacional y hay afinidades en otros aspectos con algunos sectores del Frente Amplio. Y no tiene nada de malo. Pero hemos votado, le voy a poner el ejemplo del Fondes. Vino el proyecto del Fondes, ¿no? El que lo informaba era el senador Amorín. En la reunión previa, cuando estábamos analizando el proyecto, me dice Amorín, ¿sabes qué? Yo creo que tenemos que votarlo. ¿Te parece? Le digo, sí, me parece por este motivo. Fíjate que hoy el Fondes funciona por decreto, no hay ley que lo regule, esto es un avance hacia la regulación, se limitan los fondos que le pueden... Me parece que hemos logrado una cantidad de cosas, vamos a votarlo. Bueno, muy bien. Fuimos a votarlo. El Partido Nacional habló primero que no lo iba a votar. El Frente Amplio, obviamente, que lo proponía, lo votaba. Y destacó que el Partido Colorado lo votaba, pero lo votaba por el motivo que había dicho Amorín, que a mí me convencieron. Empezó a Morín a dar los argumentos. El sector Alianza Nacional dice, yo también lo voy a votar. Y el herrerismo, el grupo de la calle Pou, siguió diciendo que no. ¿Y eso qué significa? A ver, ¿quién es el verdadero socio del herrerismo? El Alianza Nacional, ¿no? Que están en el mismo partido. Y votaron separados porque no estaban de acuerdo. Ahora, ¿eso es pelearse, decir que no se están de acuerdo? No, se dijo, estamos de acuerdo en eso. Otro sistema. Yo propuse que se trabajara en el Senado los 31 días. Me parece que no hay que trabajar del 1 al 18, sigo sosteniéndolo, hay que trabajar todo el mes. Cuando lo propuse, ¿quién airadamente y hasta enojado se opuso? La calle Pou, después Michelini, después Botana. Está bien, ¿eso qué significa? Que porque la calle Pou y Botana decían, che, no, tenemos que trabajar el 1 al 18, yo tengo que trabajar, hacer lo mismo. No, yo tengo diferencias, soy distinto. ¿Qué le voy a hacer? Detalles que... ¿Por qué voy a tener que decir que todo... Si el senador denunciante hubiera sido del Partido Colorado y no iba el día que había que interrogar. Yo hubiera dicho, discúlpeme, el senador denunciante, el día que viene el denunciado tiene que estar. Mm. Daniel, ¿no le parece que tiene que estar?
Bueno, Pedro,
no estoy diciendo una maravilla, es una cosa de mínima.
Los dardos apuntan al blanco.
No, pero,
no, no, digo al target.
No, no es así. Pero perdón, ¿a usted le parece que no he criticado al Frente Amplio cuando he tenido que hacerlo?
Claro, por eso de pronto llama la atención, no sorprende que ahora parece que el énfasis está más puesto en el Partido Nacional.
No, no es que el énfasis esté puesto en el Partido Nacional, Daniel, le dice claro. Es que en las cosas en que no estoy de acuerdo, lo digo. No es tan grave que decir que, mire, estoy de acuerdo en trabajar 30 días y no 18 y ahí tenemos una diferencia, y entonces en la prensa sale, se pelearon. No, no me peleé, él entiende que había que trabajar 30 días, yo 18. Y es así, y el senador Delgado no fue al día que había que interrogar y marqué la diferencia. Y el senador Otegui del Frente Amplio llegó a la conclusión de que no había que interrogar a nadie y le marqué la diferencia. Ahora parece que cuando le marqué a Otegui no pasa nada.
Simplemente algunos otros comentarios a propósito de lo de ANCAP. Usted ya entiende que hay posturas definidas y que se llegará a diciembre con ese diagnóstico. ¿No eran suficientes los 120 días que se habían fijado inicialmente, según entendían algunos directores del Partido Nacional? Para usted pueden ser 120 días o 20 días que ya está todo resuelto. No hay nada más para...
No, para ellos, no para mí.
Y usted va a solicitar documentación.
Yo ya pedí.
Sí.
Pedí 250 documentos, el primer pedido que hice. Hice un equipo en el que tengo 4 contadores, 3 abogados, 2 escribanos, un especialista en la parte de combustible trabajando. Ahora 12:30 tenemos una reunión, todos los jueves 12:30 tenemos reunión. Es para analizarlo. Hice un equipo para trabajar en serio, así que y profundamente. Ayer hice 42 preguntas que obviamente habíamos elaborado con el equipo, y a partir de que tengamos los documentos, de que tengamos las declaraciones, cumplamos los interrogatorios, nos vamos a formar una opinión.
¿Hay sensación de un grito en el desierto?
No sé si hay sensación de eso. Lo que sí, indudablemente, que el plazo de 120 días es muy exiguo, ¿no? Fíjese que el Frente Amplio en el año 2005 pidió una comisión investigadora sobre el periodo 2000 a 2005. Esa comisión investigadora tenía 11 miembros, no 7, y trabajó 3 años y medio para analizar 5 años. Y esta, que tiene 7, para analizar 15 años, 120 días. Entonces, uh-huh, parecería ser no suficiente. Pero también, ya de antemano, el presidente de la comisión, el senador Otegui, ha dicho que ellos no van a dar prórroga. Bueno, ahí veremos un poco.
¿Le pareció válida la explicación que dio Raúl Sendique en cuanto al déficit de ANCAP, que es uno de los temas centrales de esta
comisión? No, lo dije públicamente. No. Y ayer quedó bastante expuesto eso, en la declaración del presidente del directorio de ANCAP, ¿no?
A ver.
Eso cuando dijo lo del subsidio al boleto, es claramente que no, porque... ¿Qué es lo que sucede? ANCAP actúa como agente de retención.
Sí, lo explico acá Juan Salgado,
claro,
en su condición de empresario.
Entonces, obviamente, sí, a veces Salgado no queda muy claro en qué condición habla, ¿no? Porque al rato se habla como empresario de transporte, es amigo personal de Vázquez y es asesor en logística de Vázquez. Y entonces uno, la verdad que son esas cosas que no son del todo claras en el Uruguay, sería bueno que lo fuera. Es decir, o es asesor en logística o es el presidente de una empresa que recibe millones de dólares del Estado en subsidios, Salgado, ¿no? Pero es claro que ANCAP, en ese sentido, no se vio perjudicado por el subsidio al boleto. Que se ve perjudicado por el subsidio al boleto es el aparato productivo del Uruguay, el que carga el tractor, el que carga en el camión, que es el que está pagando el subsidio.
Permítame simplemente un paréntesis. ¿Debería regularse la asesoría que tiene un presidente?
Bueno, yo creo que está regulada en la medida en que
entonces,
tiene que ser cargo. Este es un cargo honorario.
Bueno, pero en tal caso, ¿debería revisarse ese tipo de procedimientos?
Y bueno, lo que pasa es que va en cada uno. ¿Qué quiere que le diga? Hay un asesor que tiene intereses muy cercanos al porque obviamente su empresa recibe beneficios muy grandes del Estado, como un subsidio millonario en dólares, y que está muy cercano al presidente. Yo lo que diría es que ese asesor no debiera hablar.
Bueno, acá hablo como empresario del transporte por el tema del subsidio. ¿Coincide con Salgado sobre el tema del subsidio?
Sí, claro, no. Esto empezó porque usted me preguntó por las explicaciones de Sendic.
Sí.
Y entonces, obviamente, eso no es así.
Bien. ¿Y coincide con Valenti también?
Bueno, Valenti ahí más o menos también. Valenti cuando dice que no se dejó pasar a tarifas, en realidad en eso tiene razón. Ayer, no lo digo yo, lo dijo el presidente de ANCAP, el señor Colla, ayer en la comisión. O sea que en ese sentido también esas explicaciones que dio el vicepresidente de la República, Raúl Sendic, no parecen del todo claras. Lo que quizás
¿la figura no de Poncio Pilatos?
No, eso yo no, me parece que eso es hablar de... No me haga poner palabras que no son mías, sino que son de Valenti en mi boca. Ayer sí yo me llevé una desilusión, porque en la jornada inaugural, el día que no fue Delgado, ANCAP dijo que el problema se debía, de los déficits de ANCAP, de las pérdidas de ANCAP, se debía a tres motivos. Uno, la política tarifaria autorizada por el Poder Ejecutivo. En segundo lugar, el tipo de cambio. Y en tercer lugar, la gestión. Lo cual para mí era un gran avance, porque que hoy el directorio de ANCAP diga, mire, la verdad que uno de los problemas del déficit de ANCAP ha sido la gestión. A ver, en el Uruguay, en el cual todo el mundo, yo no fui, es un avance. La política tarifaria, en realidad, ¿qué es lo que significaría? Que el combustible tendría que estar todavía más caro. Y yo creo que no es una explicación, porque Uruguay tiene el combustible más caro de las Américas y tenemos a 147 países en el mundo con el combustible más barato que nosotros. O sea que, en realidad, no parece ser un buen argumento. El tema de la del valor del dólar, mira, ayer yo se lo llevé, le digo, mire, en los últimos 10 años, en 6 años fue beneficioso, y en 4 no. Usted solamente habla de que no es beneficioso cuando la pérdida cuando no es beneficioso. Y los otros 6 que tuvo ganancia, ¿cómo lo explica? Reconocieron que evidentemente era así, pero tampoco era una genialidad lo que decíamos. Y después me quedó lo de la gestión. Dije, lo que sí le pido que me identifique cuáles son las fallas en la gestión, quiénes eran los responsables, las áreas, y qué están haciendo para mejorar esa gestión. Porque me parece que ese es el paso siguiente. Cuando uno reconoce que tiene un error, lo que tiene que decir, si tuvo un error en la gestión, vamos a ver quién está fallando para corregirlo, no para sancionarlo, para corregir y hacerlo mejor. Y ahí me dijeron, bueno, no, en realidad esa fue una afirmación genérica de que evidentemente que si hay pérdidas se deben a la gestión. Entonces no van al fondo del asunto.
Bueno, intensa actividad que está manteniendo en el Parlamento. De hecho, acaba de describir parte de lo que ha sido su trabajo profundo sobre el asunto de ANCAP. Contrasta con su casi nula presencia a nivel partidario. ¿Es una decisión meditada?
Sí. A ver, en los últimos tiempos en el partido hubo mucha gente que pedía y sigue pidiendo espacios para crecer. Y creo que el Partido Colorado lo necesita. Incluso muchos empezaron un proceso para decir quién tenía la culpa de lo que le había pasado al Partido Colorado. Y a mí me pareció bueno anticiparme a eso, escuchar las voces internas del partido y decirles, miren, el responsable soy yo, porque el director técnico, el candidato a la presidencia fui yo. Y por ende, no busquen más culpables de lo que pasó en octubre, el responsable fue el candidato a la presidencia y asumo mi responsabilidad. Cosa de no meter al partido en ese debate de buscar a ver si la culpa fue de Bordaberry o del otro. No, fue de Bordaberry, fue mía, la asumo. Y esto no es hacerme el héroe, es evitarle un debate al partido, porque evidentemente que el candidato tiene la mayor parte de la responsabilidad. Yo lo asumo. Lo segundo que se pedía era más espacio. Y entonces yo dije, muy bien, demos espacio. No integro el Comité Ejecutivo Nacional, doy un paso al costado y dejo que los espacios para que los que entiendan que pueden asumir liderazgos, los asuman. Y me parece bueno que lo hagan. Y es lo que estoy haciendo.
¿Y qué ha observado?
Y bueno, que algunos lo están haciendo. Yo con todo creo que acá hay un tema, mire Daniel, un tema que creo que no le hace bien al partido, que es una especie de reacción que hemos tenido en los últimos tiempos. Y es que en lugar de cada uno decir, yo voy a construir mi propuesta a partir de formar mi grupo, lo que se empieza a formar son reagrupamientos de dirigentes y no crecimiento efectivo de dirigentes. Eso es una reacción que el partido no ha podido superar.
Alude a las decisiones de Tabar Viera, de Ope Pasquet, de Fernando Amado.
Más allá de eso, yo no quiero hablar de temas puntuales. Lo que sí, y que creo que quizás fue un error mío también, ¿no? Yo cuando empecé a trabajar en el partido, se empezó a sumar muchísima gente, se sumaba, y al final terminamos con casi, no digo una sola columna porque sería una falta de respeto, pero sí con una agrupación que en las dos internas, en una logramos el 72% y en la otra el 75%. Y me parece que eso es reflejo, le digo, porque acá hay un tema, es un reflejo que tiene una explicación histórica, le diría. El partido tuvo dos liderazgos en los últimos 30, 40 años muy fuertes, del doctor Sanguinetti y del doctor Valle. Esto no es culpa de ellos, pero la verdad que uno fue presidente dos veces, el otro fue presidente una vez, ha tenido una actividad espectacular por el país y por el partido, ni que hablar. ¿Qué pasó? Esos dos liderazgos tan fuertes siempre provocaron que la mía también, reacción internamente era, bueno, o estoy con uno o estoy con el otro. Y entonces los que lideraban eran ellos. Y no nos acostumbramos nosotros, la generación que viene abajo, a liderar nosotros. Entonces ahora casi siempre lo que hacemos es buscar a alguien que lidere para ir detrás de él. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es buscar muchos liderar cada uno. Que eso es lo que... Mire lo que le pasa al Frente Amplio. Asamblea Uruguay, MPP, Partido Socialista, La Vertiente, el otro. O sea, hay mucha gente que lidera. Y después se decide en el voto y ahí se va. Y el partido tiene que hacer eso.
¿Y no es esa la lógica que está imperando ahora, actualmente, con esas agrupaciones, con esos agrupamientos?
Ojalá sea así. Todavía creo que estamos en un momento fermental. Esta es una nueva etapa.
Y usted,
ojalá
se acá viene así. La pregunta, ¿qué lugar ocupará en este reordenamiento?
Mire, Daniel, yo por ahora creo que estoy haciendo lo correcto. En el partido la gente pidió eso, pidió el espacio y yo lo estoy dando.
No piensa
es lo que tengo que hacer. Mi lugar, ¿qué lugar estoy ocupando? El de darle el espacio a las nuevas generaciones, a los que se sienten que pueden liderar, que lo busquen, lo construyen, y no le pidamos que eso esté construido en 6 meses o en 9 meses, porque eso se construye con más tiempo. Lo que sí digo, no se apresuren a juntarse, asuman liderazgo, trabajen. Yo creo que mi lugar es ayudarlos a eso, háganlo. Es más, a veces algunos me salen a criticar, yo ni les contesto. Pero parece que no les haría bien.
Bueno, usted acaba de aludir a dos liderazgos potentes en el partido.
Muy potente.
De los presidentes Valle y Sanguinetti. Sanguinetti no está tan de acuerdo con usted en que está actuando correctamente. Porque, mire lo que señaló. Está en una actitud de silencio que no comparte Sanguinetti. Y estimó además que en un momento de dificultad es cuando más hay que actuar.
Sí, vio, Sanguinetti sí es mi socio en el partido. Y discrepa conmigo y a mí me parece bien. Y esto no significa que tengamos que enfrentarnos o enemistarnos. Es una opinión de él que, como todas sus opiniones, yo respeto muchísimo. Pero siento que el partido necesita abrirse, necesita generar nuevos liderazgos, etcétera. Y de repente, haciendo lo que estoy haciendo, estoy también ejerciendo liderazgo. Porque al abstenerme, al permitir que otros crezcan, de repente estoy de esa forma haciendo lo que creo que es lo correcto.
¿Quiere que lo extrañen?
No, por favor. Yo quiero que me extrañe mi señora. Es la única que me preocupa que me extrañe.
Pero digo, si a la hora de empezar a definir, a delinear estrategias electorales, porque además el partido quiere volver a ser gobierno, ¿sí o no?
Siempre.
Bien.
Es que tenemos una vocación. Ese es nuestro problema en la oposición. Vemos el decreto de esencialidad y tratamos de buscarle una solución a la educación. No nos ponemos a criticar. Ese es el ADN nuestro.
Claro, y para ser gobierno, ¿no necesita de todos?
Sí, claro que necesita de todos.
¿Y usted dónde va a estar?
Y bueno, donde me toque, Daniel. Pero yo le pregunté a la gente en octubre del año pasado, y la gente me dijo, no, yo no quiero que vos estés en la presidencia de la República. Entonces me parece que, ¿dónde voy a estar? Y donde cuando le preguntemos a la gente me lo diga. Decir lo contrario sería no escuchar la voz de las urnas, que fue que se pronunció en octubre del año pasado.
No se retira del Partido Colorado.
Pero yo voy a ser colorado del resto.
Pero no se retira
de... Yo soy colorado de Rivera, de Garibaldi, de la Defensa, de Lorenzo Valle.
¿Quiere que le diga algo?
De José Valle. No, a muerte soy colorado.
Lo habíamos notado de capa caída. Ahora está vigoroso otra vez, como volviendo al ruedo.
No, porque de repente me saqué algún peso de arriba. ¿Vio?
¿Cuál?
Y el peso de la responsabilidad del liderazgo y esas cosas.
Pero así. El político no tiene que asumir el peso como también una responsabilidad.
Sí, claro, pero vio que cuando uno está con menos peso se siente mejor.
Viene más liviana. Y cuando
viene
dice menos peso,
corre mejor. favor.
Se nota. Cuando dice menos peso, que es gente que lo acompaña, ¿siente deslealtad?
No, te vaya a decir eso, no,
le estoy preguntando.
Por favor, eso con todo respeto. No, yo veo muy bien que hayan compañeros del partido que antes estaban en el grupo con nosotros y que hoy están asumiendo su propio camino. Y háganlo, por favor, y salgan a recorrer el país, y salgan a hablar con la gente y convénzanlos. Creo que el partido va a encarar una etapa ahora, una etapa muy linda. Y van a venir gente que dijo que no iba a venir al partido, va a terminar viniendo, va a ver.
¿Y vos? ¿Qué opinás?
Muy prolija y transparente la oposición del señor senador Bordaberry. Creo que ese es el camino y por ahí comienza el crecimiento. Muchas gracias.
Bueno, un elogio de un oyente que tiene que ver también con este otro. Felicitaciones al doctor Bordaberry por sus sensatez, dice María del Cerrito. Pedro, la población ve a los blancos y colorados como un solo partido. Por eso le asombra más las diferencias que tenés con Delgado que con Otegui, dice otro oyente. Acá, en esta mesa, semanalmente, están presentes dirigentes de todos los partidos políticos y coinciden en decir, Pedro estudia, profundiza, es profesional, va a fondo, es un buen tipo, es muy terco. ¿Y por qué no hubo conexión entonces? Lo que se interpreta también es decir, en algún momento van a volver a convocarlo o van a volver a llamarlo para que ejerza el liderazgo otra vez.
No, a ver, me deja pasar una pastillita con lo otro. Yo creo que las diferencias que he marcado con el Partido Nacional son mucho más pequeñas que las diferencias que han marcado dirigentes del Frente Amplio entre ellos.
No es parte de una estrategia.
No, a ver, el actual ministro de Economía el año pasado acusó al actual vicepresidente de pagarle $80,000 a un dirigente de Salto para llevárselo. A ver, y alguien dijo que cómo le está pegando a sus socios. No, son diferencias que hay en la política. Las diferencias que hoy hay entre el sector del MPP y el sector de Asamblea Uruguay de Astori, bueno, son mucho más grandes, y discrepancias y acusaciones y cosas que se dicen. Pero a ver, eso es la política. La política no es la uniformidad. Yo, adentro de mi partido, acepto lo que dice el doctor Sanguinetti, acepto las críticas, escucho y dejo los espacios. Con el Partido Nacional, que somos dos partidos distintos legítimamente, marco mis diferencias, porque las tengo. Como las marcan adentro del Frente Amplio, los que integran el Frente Amplio, y que nadie diga, interprete, eso es una estrategia.
Ahora, fueron duras las afirmaciones, por ejemplo, de Fernando Amado respecto a la conducción. OPE, más recientemente, habló también de una falta de organización o de funcionamiento de Vamos Uruguay específicamente.
Está bien, pero yo lo que les estoy diciendo, a ver, Amado tuvo 5 años siendo diputado conmigo, criticándome, y yo nunca dije nada. Critica, si no estás de acuerdo, me critica, y adelante. Él lo siente así, y que lo diga. Y le digo más, cuando criticaba venía gente y me decía, échalo. Y yo, ¿cómo yo voy a echar a alguien por criticarme? No, yo lo critico, yo lo echo si resulta que no comparte el objetivo de lo que estamos haciendo y la forma. Si él no estuviera de acuerdo en que cada uno pudiera opinar, que el partido tenía que crecer, etcétera, bueno, ahí sí diría, no podemos caminar juntos porque obviamente que tenemos discrepancias demasiado grandes. Pero a ver, Fernando Amado, en junio del año pasado, me votó para candidato a presidente, y salió a decir que era el mejor candidato entre el Partido Colorado. Y en octubre me votó para candidato a presidente y salió a decir que era el mejor candidato de todos. Entonces, a ver, ahora, eso no quiere decir que tiene que estar de acuerdo en todo lo que yo diga. En algunas cosas está de acuerdo y en otras no. Y ahora él entiende, al igual que Ope Pasqué, al igual que Tabaré Viera, al igual que Alberto Iglesias, entienden ellos que el partido necesita otros liderazgos. Y yo les digo, y asumir la responsabilidad. Yo le digo, la responsabilidad es mía, asuman, muchachos, trabajen, adelante, háganlo, estoy de acuerdo.
Se lo notaba preocupado e interesado en conocer datos de ANCAP. Y hay quienes dicen, bueno, vamos a contrastar esta situación, manteniendo la escala, con lo que sucede en Salto. Usted ha hecho una descripción, también en términos numéricos, de lo que sucedió en Salto, en la intendencia de Germán Coutinho. Sin embargo, también, allí quedan algunas dudas, sobre todo de alta sensibilidad, porque cuando se desvían fondos destinados a atender a los sectores más vulnerables, es allí donde empieza el reclamo de decir, ¿pero y esto por qué?
Sí, claro. Mire, yo fui claro, lo mismo hice en el caso de Salto. cuando saltan todos los problemas, valga la redundancia, en salto, pongo un equipo a trabajar. Porque yo no iba a salir a defender a Germán Coutinho por el hecho de que es un correligionario. Entonces pongo un equipo de contadores, un equipo de abogados, y le digo, bueno, vamos a analizar qué pasó. Germán, dame toda la información. Los pongo. Y cuando uno analiza el déficit de salto a lo largo de los 5 años, se encuentra 3-4 rubros que lo explican. El rubro de inversiones, se invirtieron como 3-4 millones de dólares de más. Bueno, yo digo, si se invirtió 4 millones de dólares más, es grave porque fue de más, pero no es tan grave porque fue inversiones. Los gastos de la intendencia bajaron 3 millones de dólares. Los gastos de funcionamiento de la intendencia bajaron 3 millones. Mira qué bueno, logró bajar. Y lo que explica, así, por lejos, el déficit de intendencia de Salto en los 5 años son el aumento de la plantilla de funcionarios y los salarios. Entonces, cuando voy a averiguar eso, digo, mira, en el año 2005 la intendencia de Salto tenía 1.250 empleados. Cuando la entregó el Partido Colorado con Malaquina a el Frente Amplio con Fontisiella. En el 2010, cuando Fontisiella la entrega a Germán Coutinho, tenía 1.750 empleados, 500 y pico de empleados más. Y cuando termina Germán tenía 1.830, 50, 100 más. Entonces yo le pregunté a Germán, pero decime una cosa, Germán. Si le había aumentado el Frente Amplio Fontisiella 500 empleados y eso hacía inviable, porque eso es el déficit, ¿cómo vos lo aumentaste en 100 y cómo vos no lo achicaste? Entonces me dijo, mira, en primer lugar, y me dio una explicación sensata, me dijo, mira, los 500 que aumentó, yo tendría que echarlos. ¿Y a ti te parece que si llegaba el intendente Colorado en el 2010 y la primera medida que tomaba era echar a funcionarios, yo no me pasaba 3 años, 4 años de la intendencia sin poder hacer una sola obra? Entonces dije, voy a seguir con ellos y voy a ir tratando de no reponer vacantes. Esa fue la explicación que me dio. Y el aumento, me dice, el aumento fue por lo siguiente. Además de haber metido 500 más, faltando 15, 20 días para entregar la intendencia la administración Fontisiella, subió a 560 funcionarios de grado, 1, 2, 3, 4 y hasta 10 grados, con lo cual dejó en la última franja, dejó en la primera franja, en la franja más baja, dejó sin funcionarios, que siempre se necesitan. Entonces él dijo, yo contraté para llenar esa franja, que esa contrato...
Ahora, lo convenció.
No, me dio una explicación. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo hoy el intendente Lima? Está echando gente. No a los que metió Fontisiella. Empezó a elegir otros que, con cierta finalidad política, 250 y pico, elegir otros para achicar por ese lado. Está hoy Fontisiella arreglando el lío que armó, no Germán Coutinho, que armó. Está Lima hoy arreglando el lío que armó Fontisiella.
Herencia maldita.
No sé si herencia maldita. Yo lo que digo es, ese problema tiene su explicación.
Ahora está documentado también. Bien, está documentado también que hubo actitudes clientelísticas de parte del propio Germán Coutinho en el ingreso de funcionarios.
Bien, documentado yo no he visto. No sé si usted vio algún documento.
El hecho de ediles.
¿Usted vio algún documento?
Ediles, ¿no?, que asumen cargos en la intendencia cuando ya no tenían posibilidades de continuar en sus cargos.
Ediles que asumen cargos en la intendencia cuando no tenían posibilidades. Mire, la verdad que no lo sé, pero lo voy a revisar. Bien. Esa es la verdad.
Pero en términos generales, porque además me quedó sin responder la primera parte de la pregunta.
Sí, dígame.
Cuando se desvían fondos que estaban comprometidos para otras acciones.
Según lo que me han dicho a mí, esto es lo que yo tengo entendido. ¿Qué es lo que le sucede a Germán además? Él financió con un fideicomiso. Cuando el fideicomiso va más allá del pedido de gobierno, se necesitan determinados votos que no se obtuvieron en la Junta Departamental. Que sí se obtuvieron durante los 5 años, pero cuando llegó el periodo electoral dejaron de darlo con la clara finalidad electoral. Eso fue así. Y eso provocó la situación que se dio, que no es más grave que la de Maldonado, ni la de Colonia, ni la de La Valleja. Porque mire que Maldonado son 50 millones de dólares que se pidió, y el senador del Frente Amplio, Alcorta, Ricardo Alcorta, dijo que el agujero en la intendencia de Maldonado es de 140 millones de dólares. El senador del Frente Amplio, sobre lo que dejó el Frente Amplio, ¿no?, el agujero de 140 millones de dólares. Acaba de salir el senador Moreira diciendo que no llega a fin de año. Es decir, la situación yo no es que mal de mucho consuelo de tontos, la situación es
complicada. Pero no hubo desvíos, Pedro, eso me refiero.
No, está bien. ¿Qué es lo que sucedió? En el periodo de la transición, en consulta, que no era Germán Coutinho en ese periodo, porque ya no era intendente, el intendente que había asumido, el doctor Barreiro, según me informó, consultó que iba a recurrir a fondos que estaban depositados para pagar los salarios, que después se iban a reponer. Y el equipo de transición le dijo a Barreiro, hágalo. Y hoy, cuando se obtuvo el préstamo, se repuso los fondos. Es así de claro. Yo consulté, che, ¿qué es esto? Y esto me dijeron, es así. Hicimos la consulta en el equipo de transición y nos dijeron que los iban a reponer y los repusieron.
Bien, tiene que venir más seguido porque hay varios comentarios de los oyentes. No nos queda más tiempo, se nos ha agotado esta hora con usted. Una pregunta, a cuenta de hablarlo más adelante.
Siempre hace la última pregunta, sí. Lo coloco, Daniel. No. Siempre dice, bueno, ya nos vamos. Y dice, pero la última pregunta.
No, no, porque fíjese que es una inquietud también en mucha gente.
La televisión igual lo hacía muy bien.
No, pero digo, votantes colorados y de otros partidos.
Me gusta porque se puso colorado. Está bueno porque...
No, porque me descubre.
A ver si lo puede.
Me desnuda profesionalmente.
Póngase colorado cuando hay que votar también, no se olvide de eso.
¿Germán Coutinho le exigió ser candidato a la vicepresidencia?
No, mire, yo las conversaciones personales que tengo con Germán Coutinho las dejo en eso. La verdad que...
Pero le consta que es un tema que ha cobrado como una dimensión a la hora de evaluar errores.
El que propuso a Germán Coutinho como candidato a la convención, el que le propuso la convención a Germán Coutinho como candidato a vicepresidente soy yo, fui yo, y es mi responsabilidad. Es mi sola responsabilidad y yo la asumo.
Ha sido muy amable.
Gracias a usted.